Muy buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos un día más, que no es poco, porque con tantas restricciones tendremos que volver a quedarnos en casa. Pero bueno, de momento nos encontramos en nuestra cita semanal a través de las ondas que se emiten desde Hispanidad Radio, desde Uniradio y desde Onda Local Andalucía. Hola Begoña, ¿qué tal estamos?
Hola Félix, muy buenas tardes a todos. Pues ya ves, haciendo lo que podemos con mucha precaución y tratando de cuidarnos mucho. Tenemos que respetar las medidas que nos proponen porque hoy la salud de cada uno, más que nunca, depende de todos.
Exacto, pues mira, eso que dices está bien traído porque el tema principal de hoy está relacionado con eso que comentas. Y precisamente hoy queremos hablar de algo que resulta novedoso solo con escucharlo: ciudades y comunidades compasivas.
Sí, hemos oído bien, ciudades compasivas. Y aunque ese adjetivo, el ser compasivo, siempre lo solemos oír en relación a las personas, hay que ser compasivo, tener buen corazón, ser misericordioso, y nos suena algo relacionado con la Biblia, con las religiones, pues parece que hay personas que están impulsando lo que llaman el movimiento de comunidades y ciudades compasivas. Así que mantén los oídos abiertos porque hoy aprenderemos muchas cosas nuevas.
Y además, como siempre, tendremos nuestro vistazo al mundo, un poco de economías transformadoras, refrescaremos la memoria y mucha buena música, ¿verdad, Javi?
¿Preparados entonces? Demos comienzo al séptimo programa de la 16ª temporada a través de la emisora de Hispanidad Radio. Con vosotros, Señales de Humo.
Día más, otro programa más, está sonando la sintonía del Vistazo al Mundo y ya ha entrado en el estudio Gonzalo, que suponemos nos traerá su particular repaso a la noticia que hemos dejado atrás esta semana. Y bueno, la pregunta de siempre, ¿has encontrado algo más allá de la pandemia que monopoliza los titulares?
Bueno, se intenta, ¿eh? Está claro que el 2020 se va a recordar por muchos años como el del COVID-19, por cierto, pero bueno, también es verdad que el mundo sigue rodando con su rutina, sus violencias, sus esperanzas, sus horrores. Y como siempre decimos, pues conviene no perderle la cara a la actualidad, que la desinformación juega claramente en nuestra contra. Así que vamos allá con el vistazo. Y vamos a empezar con la sonada destitución del presidente al otro lado del Atlántico. Se marcha, acusado de aceptar sobornos por parte de empresas constructoras. La cosita esta de los políticos, se lleva muy bien siempre con las empresas constructoras. En fin, la corrupción, el ansia que diría el cómico. Supongo que ya sabéis de quién hablo, ¿no?
De un presidente saliente, en fin, aunque se nos venga a la cabeza, sí, se nos viene a la cabeza el cascarrabia de Trump, pero me parece que estás hablando del de Perú, ¿no?
Pues sí, ha visto la trampa. Sí, y es que queremos estar especialmente pendientes de lo que va pasando por Latinoamérica, porque, bueno, con el mundo tan convulso, en Latinoamérica se va moviendo, se mueve sobre todo el piso político, el piso sociopolítico. Y ojalá que sea para bien, aunque eso será difícil, ¿no? En este caso parece que el presidente del Congreso, Martín Vizcarra, no había caído muy bien en el Congreso. Ya había tenido otro intento de tumbarlo hace unos meses. Bueno, igual Andrés, que no lo tenemos hoy con nosotros, que siempre tiene un ojo puesto en aquel país, tendría más información del calado de esta destitución. pero hoy se nos ha quedado en casa con la restricción, así que dejamos ahí esa noticia de Perú, ya la ampliaremos y lo que decimos, ¿no? Que intentaremos estar pendientes de Latinoamérica porque se mueve, se mueve. Y ahora dos noticias de esas que se encuentra uno en la misma columna del periódico digital. Yo de papel ya no sé yo el papel. Igual se sigue, no he visto yo mucho a prensa de papel últimamente. Bueno, dos noticias de esas que te encuentras ahí, una al lado de la otra, y que justamente eso, la lectura en paralelo, genera un vacío, un abismo entre ambas, que es lo que me parece noticioso titular, ¿no? La primera es sobre la realidad emergente de la pobreza en este país. Más de 1,5 millones de personas, 1,5 millones de personas necesita hoy ayuda para poder comer. Ya no es que estén en situación de exclusión social, sino que necesitan que alguien les dé un paquete de arroz, un poco de aceite para poder comer, ¿no? Y una cifra similar la que necesita ayuda para pagar la luz de su casa, ¿no? Para poder tener calefacción y para poder tener agua. Y el sinhogarismo, del que ya hemos hablado en otro momento, que sigue aumentando preocupantemente, ¿no? Un desastre social del que costará recuperarse, pero la otra noticia contrasta dolorosamente y es la que hemos leído en el último informe que acaba de publicar Oxfam Internacional.
Una lectura interesante, González. Creo que deberíamos recomendar a nuestros oyentes su lectura, aunque es verdad que es una lectura bastante irritante, por decirlo así suavemente.
Irritante, sí. De esa que dan ganas de romperlo contra la pared, en fin. Algún año le hemos dedicado un programa entero incluso a estos informes que va sacando Oxfam Internacional. Lo que irrita a Feli es que nos dan ganas de salir a la calle levantado quine, ¿no? Pues algo así, porque este informe, que analiza 5 indicadores de las empresas del IBEX 35, la brecha salarial, la brecha de género, la presencia en paraísos fiscales, no solo el rey va a paraísos fiscales, el pago de impuestos, el reparto de dividendos, en fin. Dice, entre otras lindezas, que 20 de las 35 empresas españolas que conforman el IBEX 35 han repartido 9.500 millones a sus accionistas desde que comenzó la pandemia del coronavirus.
Has dicho 9.500, ¿no? 9.500 millones de euros, eso da para muchos respiradores, me parece a mí, o para muchas mascarillas, o para muchos...
Ni te digo.
Aunque sea el 21% de IVA, ¿no? Lo que se pone de manifiesto es que no es que falte dinero, sino quizás es que se está repartiendo pues de aquella manera, ¿no?
Sí, el reparto siempre es equitativo, ¿no? La verdad que es tremendo, vamos, estas cifras ponen los pelos de punta. Y yo creo que por eso tenemos esa sección fija en este programa, ¿no? Por dar el lado positivo de las cosas, ¿no? La de economías transformadoras, porque o cambiamos el modelo económico o creo que no vamos a salir del bache nunca. Al menos no salimos del bache los que siempre hemos vivido en el bache. Bueno, Gonzalo, ¿alguna cosita más que
sí, hombre,
nos
para
pueda
dejar,
alegrar?
Para dejarlo en harto. Mira, otro incendio, esta de esas noticias que cansan, otro incendio con el mismo denominador común, chabolas, trabajadores temporeros. Un desastre que esta vez ha sido en Lucena, y como hemos dicho otras veces, lo vergonzoso no es que arda una chabola o dos o cien, ¿no? Sino que existan chabolas, ¿no? En Europa, en pleno siglo XXI. Y bueno, por ponerle todos los cabos a esta noticia, la Junta de Andalucía ha estado trabajando sobre el tema porque ha sido muy escandaloso los últimos meses. Se aprobó el pasado mes de abril una partida de 2,3 millones de euros para comenzar a atajar estas situaciones, especialmente en Huelva y Almería. Y al parecer, 430.000 euros han debido llegar al Ayuntamiento de Lucena del Puerto. Sin embargo, las chabolas siguen ahí, o seguían.
Bueno, pues nada, a ver si conseguimos remontar este sabor agridulce que nos deja la actualidad, y vamos a tratar de hacerlo con algo de música. ¿Te parece feliz?
Pues sí, ¿no? A ver si Javi nos anima con algo, ¿no? Musical, ¿no? Porque la creación musical con la que está cayendo es casi una noticia en sí misma. Crear en estos tiempos de pandemia es casi un milagro, ¿no?
Un milagro que en esta ocasión ha protagonizado el Canijo de Jerez, que anda en estos días precisamente presentando disco, que creo que es un buen remate para cerrar este repaso a la actualidad, como decía. Es una de las canciones de ese disco grabada con la Mari, de Chambao. y que no solo nos marca una actitud frente a los tiempos oscuros que corremos en este momento, sino que puede ser una buena introducción para el tema de hoy. No tengas miedo, el canijo de Jerez.
De sangre enlatada no es fácil de adivinar que los corazones se apagan. El fracaso se clava como una daga y la puñalada popular mete el dedo en la llaga. La vida está cargada de promesas olvidadas en algún rincón de un bar. Momentos de bajada, ya es hora de salir a caminar. Todos tenemos aquellos miedos como el peso de una cruz que arrastramos por el suelo. Y la sombra que te acecha entre las matas solo busca el interés por quedarse con tu plata. La vida no es barata, por eso guarda bien este consejo que te doy. Cambia ya esa cara, porque hace cuánto que no sonríes hoy. Sacúdete los sueños de tu pelo, derrámalo por toda la ciudad. El vuelo más alto empieza desde el suelo. Agárrate a la vida que empieza lo bueno. Nunca te rindas, levántate, todo saldrá bien, no tengas miedo.
Pues nada, después de este tema,
¿sabes?
Temazo, pues como decíamos al principio, vamos a aprovechar la primera de las jornadas que Fundación Casol y la cooperativa Desatando Ideas han realizado este año sobre economía circular, en la que se habló del tema que anunciamos al comienzo: ciudades y comunidades compasivas. ¿Y qué relación tiene con la economía circular?
La verdad es que, como decíamos al principio, a simple vista, puede costar trabajo hilar ambas cosas, economía circular y crear ciudades y comunidades compasivas, ¿no? Economía circular y crear ciudades y comunidades compasivas. Cuesta un poco de trabajo. Pero bueno, como tuvimos la suerte de cubrir aquel evento, vamos a aprovechar la grabación que hicimos en directo y a ver si nos aclaran un poco y si somos capaces de enterarnos. Las personas que participaron como ponentes hablan de descubrimiento y sobre todo de oportunidad. Vamos a verlo.
Pues sí, primero vamos a escuchar a la doctora de enfermería y presidenta de la Asociación de Acompañamiento en el Duelo y las Pérdidas de Huelva, Ángela Ortega, quien nos habla de la oportunidad histórica de considerar a la compasión como algo revolucionario, equivalente a ese cambio de paradigma socioeconómico que tanto propugnamos en este programa. Y por desgracia, una vez más, ha sido la pandemia quien ha ayudado a comprender esas sinergias entre cuidar y economía.
Se llama la ponencia Revolución de los cuidados compasivos. ¡Guau! La revolución, ¿no? Hemos hablado mucho de revolución en muchos foros y no muchas veces unida al ámbito de la compasión. Pero parece que en este momento es una cosa que viene de perogrullo. Yo cuando me planteaba esta ponencia me preguntaba como tres cosas. ¿Hay duda? ¿Hay alguna pregunta si hay relación entre compasión y sistema sanitario? Pues fijaros, la pandemia ha traído muchísimas cosas negativas, pero ha traído un elemento que para mí es favorecedor, que es que no hace falta explicarlo. Ya sabemos que los sistemas sociosanitarios, la red de cuidado, está imbricada absolutamente con la economía, de tal manera que depende de ella. Es decir, que tomamos medidas en función de si los sistemas sanitarios se saturan o no. Y en función de si se saturan o no, la economía se ve profundamente rota, resquebrajada, a nivel general y a nivel personal, con historias tremendas de personas que pierden su capacidad de ambular por la vida con cierta dignidad, porque eso está totalmente relacionado. O sea que eso no hay que explicarlo, ya lo sabemos, pero lo sabemos ahora, ¿eh? Antes quizás no lo sabíamos del todo.
Pero, ¿cómo cambiar el pensamiento a partir de una tragedia? A partir de la experiencia del sufrimiento. Pues parece que, sorprendentemente, podríamos cambiar nuestro mundo cambiando nuestra manera de pensar y de percibir. Seguimos escuchando y nos preparamos para seguir descubriendo.
Dice Francesc Torralba, que es un filósofo contemporáneo magnífico de Barcelona, la pandemia lo que nos ha traído ha sido la idea de que somos vulnerables, la constatación de que somos vulnerables. Y claro, podréis decir, claro, ya lo sabíamos. No sé si del todo, en una sociedad contemporánea, especialmente en las sociedades civilizadas y europeas, hemos pensado durante algún tiempo que estábamos por encima del bien y del mal. Tanto desarrollo tecnológico nos ha hecho pensar en algún momento que no nos iba a tocar, y cuando nos tocara tendríamos recursos. No nos iba a pasar lo que pasa en otros pueblos, que se destruyen con un tsunami o que se vienen abajo porque cae un temporal. No nos iba a pasar que iba a llegar ninguna cosa. Eso pasa en África. Sin embargo, la constatación de que mundialmente somos frágiles, que somos vulnerables, es una constatación que realmente yo creo que es muy interesante y que debe estar en el centro de la reflexión humana y económica. Fijaros, cuando hablamos de vulnerabilidad, significa o sea, viene de una palabra que se llama bus, ¿no? Que significa herida. La vulnerabilidad no es más que la susceptibilidad de ser heridos. Y parece una tontería, pero cualquiera de nosotros nos podemos agachar a coger un boli, rozarte con una tornillo que queda libre en la silla y te haces una herida en la piel. Somos extremadamente vulnerables. Tenemos una capacidad extrema de ser heridos. Nosotros, cada uno de nosotros, los pueblos, las ciudades y el planeta. Desde ese punto de vista, es tremendamente importante que metamos este elemento en el terreno. Y dice un filósofo un poco más antiguo, Emmanuel, dice que para eso hay que meter tres verbos, ¿vale? El primero, afrontar. O sea, tenemos, ante las crisis, dice ese filósofo Mounier, que tenemos que afrontar, ¿vale? Tenemos que mirar de cara a la crisis y sostenernos ahí. Hay que innovar. Y esto es lo que creo que podemos hacer hoy, innovar el pensamiento, cambiarlo, no pensar en lo de siempre, no pensar en que las cosas tienen que ir de la misma manera, meter elementos de reflexión que sean significativos y que cambien la manera de organizarnos. Por último, ahondar. Y ahondar es una cosa que no hacemos mucho en conjunto.
Pero estamos lejos, lejos de aplicar esa manera de pensar. En la jornada también participó el prestigioso psicólogo Gonzalo Brito Pons, doctor en psicología y director de la Formación Internacional de Instructores del programa Compassion Cultivation Training, CCT, quien nos advirtió de que sufrimos una crisis de compasión hacia los que nos, de los que no son ni de los míos, ni de los de mi especie, ni de mi tribu, que pone en peligro nuestra propia existencia.
Las 26 personas más ricas del planeta tenían la misma riqueza que el 50% más pobre. Es decir, 26 personas en un lado de la balanza y en otro lado de la balanza, 3,8 mil millones de personas. Y cada crisis económica juega a favor del 1%, ¿no? Por ejemplo, ahora en la crisis de la pandemia mundial, las grandes fortunas se volvieron más grandes, ¿no? La gente que ya era la más rica del planeta es más rica. Y cuando quiebran, los sistemas económicos no quiebran realmente la banca, sino que la quiebra es socializada. En ese momento, sí, los economistas son todos socialistas, porque se socializan las pérdidas, ¿no? Y toda la sociedad paga las consecuencias de las especulaciones financieras que nos llevan a las crisis como la del 2008. Hoy en día, y esto debe escandalizarnos gravemente, hoy en día 19.000 niños mueren cada día por causas evitables. Un tercio de ellos, 6.400, mueren de hambre. O sea, no podemos hablar de que estamos en ninguna cumbre del desarrollo de la humanidad cuando tenemos estos números realmente. Esto, esta cifra es de octubre, noviembre del año pasado. Han habido más de 80.000 incendios en Amazonas. El Amazonas es el pulmón principal, uno de los pulmones principales del planeta. Muchos de estos incendios son fueron intencionales. Muchos de ellos eran para arrasar con el bosque, para cultivar, para pastorear animales que luego son vendidos como carne a los consumidores del primer mundo. Y actualmente, para quienes no estén enterados de esto, esta debe ser la noticia que está en todas las portadas de todos los periódicos, pero no está. Estamos en medio de la sexta extinción masiva. Han habido 5 extinciones masivas antes en la historia de este planeta. Y en la sexta extinción masiva, la diferencia es que es causada por seres humanos. Docenas de especies de plantas, animales, insectos y aves y mamíferos se extinguen cada día a una velocidad 1000 veces más rápida que el ritmo natural. Entonces, los seres humanos estamos viviendo como locos completamente, y estamos aserrando la frágil rama del árbol de la vida sobre la cual estamos parados. Estamos parados sobre una ramita del árbol de la vida y estamos aserruchando nuestra rama, ya que no es posible un futuro próspero para la humanidad si no cuidamos de los seres no humanos, si no cuidamos de los ecosistemas y de los planetas y de los animales. Entonces, podemos leer estas crisis como síntomas de una crisis más profunda, que es una crisis de cuidado, una crisis de empatía y de una crisis de compasión a los que no son de mi tribu, a los que no son de mi especie. Los seres humanos no solamente sufrimos de nepotismo, preferencia por nuestros familiares, de tribalismo, preferencia por los que son de nuestra tribu, sino que también de especiesismo, es decir, que somos especiocéntricos, tenemos un ego inflado como especie, donde nos hace pensar solamente en nuestro bienestar a costa del bienestar de todas las demás criaturas vivientes del planeta. Ese descuido está poniendo en peligro nuestra propia especie, como decía recién. Entonces, necesitamos la compasión, y como dijo Ángela más temprano, la compasión es un sentido básico de cuidado, sensibilidad y apertura hacia el sufrimiento propio de los demás, unido a la intención genuina de intentar aliviarlo y prevenirlo. La compasión no tiene nada que ver con ser blando, con sonreír todo el día, con dar muchos abrazos, con ser tierno. Todo eso está súper bien cuando corresponde. La compasión es principalmente tener el coraje de enfrentar el sufrimiento y oponerse a las causas del sufrimiento y poner límite a las causas del sufrimiento y hacer lo que esté en nuestras manos para aliviar y prevenir el sufrimiento del cual somos conscientes. Como dijo Ángela también, esto implica acercarnos, comprender y relacionarnos con el sufrimiento y luego tener la motivación para prevenir y aliviar el sufrimiento.
Menos mal que nos ha dado una posible salida, porque el panorama de la crisis que nos ha pintado Gonzalo Brito es tremendo. Pero bueno, si podemos responder con compasión a esta crisis sistémica, a muchas de las situaciones de pobreza de las que hacían referencia, lo ideal sería, por tanto, crecer en compasión. Pero ¿cómo se crece en compasión? ¿Cómo lo convertimos en un elemento revolucionario, como comentaba Ángela Ortega antes, empezando por una experiencia personal, pero desde el convencimiento? Pues seguro que a Fran le va a encantar escuchar esto de el cultivo de la compasión.
Por suerte hay metodología. Parte de mi trabajo está dedicado al entrenamiento en el cultivo de la compasión, programa psicoeducativo que va entrenando gradualmente la habilidad de la empatía y la compasión más allá de nuestro círculo inmediato de cuidado, el entrenamiento de la mente compasiva. En fin, hay varias metodologías que se pueden desarrollar y que las vamos desarrollando y que su eficacia está comprobada. Las personas que entrenan su compasión no solamente traen un aporte auténtico y real a los contextos sociales en los cuales participan, sino que ellos mismos están más sanos. El cultivo de la compasión aumenta el bienestar y la salud física y mental de quien lo practica, y además hace más probable que traigamos algo constructivo a nuestros vínculos interpersonales. Entonces, no estamos diciendo acá que los seres humanos somos todo bondad. Los seres humanos tenemos semillas de guerra, semillas de paz, semillas de tribalismo, semillas de inclusividad, semillas de avaricia, semillas de equidad, etcétera, todo lo que ustedes están viendo ahí. Entonces, no queremos idealizar al ser humano, sino que en una visión realista de lo que somos, una mezcla, dice un poeta chileno, Nicanor Parra, somos un embutido de ángel y demonio. Y el punto acá es cuáles son las semillas que cultivamos. Todas estas semillas están en el subsuelo de la mente. El punto es cuáles son las semillas que cultivamos. Las semillas se pueden cultivar a través de la meditación. Y de hecho usamos mucho la meditación en nuestros entrenamientos, pero también a través del tipo de conversaciones que vamos gestando. El tipo de conversaciones que vamos teniendo van regando ciertos tipos de semillas en nuestra mente y en nuestra cultura. Entonces, a nivel individual, cuando vamos entrenando estas semillas de compasión, vamos cambiando nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso es neuroplástico. Esto quiere decir que las neuronas que se activan juntas se cablean entre sí y se van creando nuevas redes neurales en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, que van sosteniendo nuevas habilidades. Por ejemplo, si empiezas a tocar piano, tu cerebro va a cambiar. Si tocas piano un poco cada día por 8 semanas, en 8 semanas va a tener un cerebro ligeramente diferente que puede sostener la habilidad de tocar piano. De la misma manera, si vamos entrenando las semillas de la compasión en nuestra mente, corazón, también nuestro sistema nervioso va cambiando para sostener la actitud y las habilidades compasivas. Eso se llama neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de cambiar de acuerdo a las experiencias.
Bueno, pero ese cultivo de la compasión no es y no debe ser solo una experiencia individual, sino también colectiva. Ir a las raíces del sufrimiento también supone crear sistemas sociales capaces de ofrecer compasión desde su corazón. En la jornada conocimos de la mano de Silvia Librada Flores, directora de programas en la Fundación New Health, la experiencia que están llevando en Sevilla desde la iniciativa Sevilla Contigo, Ciudades Compasivas, un proyecto apoyado por el Ayuntamiento donde se trabaja para que Sevilla amplíe su red de cuidados, convirtiéndose en una ciudad sensible y preparada para cuidar a las personas que afrontan la enfermedad avanzada.
Y también hablamos de la fuerza de la comunidad, igual que hablamos de la compasión como motor de cambio, porque realmente es importante el tener esas buenas relaciones sociales. Este estudio, que es uno de los pocos estudios sobre la soledad que tengan mayor evidencia científica, es un metaanálisis donde se analizaron datos de 300.000 personas y donde el titular está muy muy claro, ¿no? Las relaciones sociales disminuyen la mortalidad y los efectos y la magnitud de este efecto fue tan comparable como, por ejemplo, dejar de fumar, ¿no? Por lo tanto, es importante hablar de esa fuerza de la comunidad y también darnos cuenta que existen y ya se han puesto en marcha muchas iniciativas comunitarias de abajo arriba que son verdaderamente importantes, iniciativas en comunidades de vecinos, iniciativas desde el voluntariado, iniciativas desde los barrios, personas que se unen para poder ayudar en la comunidad y perfiles profesionales como los promotores comunitarios, los community case, coordinadores de casos, facilitadores que promueven la intervención con la comunidad. Por lo tanto, uniendo cuidados, compasión y comunidad, pues nos basamos en este movimiento de las comunidades compasivas que se basan en la necesidad de que las comunidades tomen más responsabilidad en la promoción de su propia salud. Y como dice Karen Astrom, la principal fundadora del Movimiento Global por la Compasión, una ciudad compasiva es una ciudad incómoda, una ciudad que se siente incómoda cuando alguien no tiene hogar o tiene hambre, incómoda si no se ama a cada niño y se le ofrecen grandes oportunidades para crecer y prosperar, incómoda cuando como comunidad no tratamos a nuestros vecinos como quisiéramos que nos trataran. Y basándonos en estos elementos de la compasión, la Sociedad Internacional de Salud Pública y Cuidados Paliativos, desde este enfoque circular, definió que es una ciudad compasiva en el final de la vida. Y son ciudades que reconocen públicamente a las personas al final de la vida y a sus necesidades, y son ciudades concienciadas en la búsqueda, en la implicación de todos los sectores principales de la ciudad. Y eso implica a las escuelas, a las universidades, a los lugares de trabajo, a los servicios privados, a las empresas, a los servicios públicos, a las políticas locales, a los centros de ocio. Implica sobre todo, como veis ahí en el centro, a los propios ciudadanos, ¿no? Y todas estas ciudades y todos estos elementos y todos estos agentes están concienciados verdaderamente para ayudar a través del cuidado y el acompañamiento a reducir ese impacto social, emocional, psicológico, de salud que sufren estas personas con una enfermedad avanzada y final de su vida y de sus propios familiares.
Pero vamos, qué interesantísimo todo, vaya repaso le han dado estas personas, han pasado de lo individual, de lo profundo, la meditación, han tocado todos los palos, lo comunitario, la participación, me parece un proyecto fantástico, y desde aquí les doy a los tres mi enhorabuena. Yo no pude participar directamente en la jornada, pero me hubiera encantado, y además me he quedado con un montón de ganas de saber más, así es que, bueno, yo me voy a quedar con uno de los mensajes que ha dado mi amiga Ángela, que además lo repite mucho, ¿no? Y es que aunque solemos pensar, creer que las personas compasivas son muy débiles, hay que ser muy fuertes, pero que muy fuertes para ser compasivos. Y esto pues recuerda a un poema de Manolo Chinato que dice: ama, ama y ensancha el alma. Este trocito lo conocemos además pues más gracias a un grupo de rock, y así voy a dar paso a la música que nos está ya poniendo Javi, a un grupo de rock de esos que parecen que solo hacen ruido y que sin embargo, bajo la imagen de peligrosos que puedan tener, lanzan mensajes muy interesantes como este. Ellos son Extremo Duro. Os la dedicamos a todos los que, como Ángela, Gonzalo o Silvia, trabajáis para hacer de este mundo un lugar más compasivo y más humano. Muchas gracias.
cuando los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
todo. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Que devolverán sus libertades.
Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria.
Ese mundo está creciendo.
Hoy es mañana, también es ayer. Escucho las voces de los vencidos.
Feliz.
Bueno, ¿qué tal?
Te toca con la memoria. Sí. Mira, yo, mira que te lo hemos puesto difícil, pero yo estoy segura de que hoy también eres capaz de traernos algo interesante que nos haga retroceder en la historia y que esté relacionado con el tema que estamos trabajando, ¿que sí?
Sí, la verdad que el tema, como no lo controlo, me ha intimidado un poquito, y tú sabes, rebuscando, me ha costado, pero bueno, yo creo que he encontrado, yo creo que la idea idónea, ¿no? Al menos las raíces, uh-huh, ¿no? Que es lo que siempre trato, ¿no? De traer, bueno, pues de dónde proviene todo, ¿no? Y relacionarlo con la historia. Y mira, para empezar, pues voy a remontarme a mediados de los años 70, que es donde la economía circular toma auge bajo los conceptos de reparación, reciclaje, restauración y reutilización, que son palabras que ya no suenan, ¿no? Y allí, en esa época, es donde más o menos empezaron estos conceptos a ser asumidos, y precisamente lo asumieron pues grandes académicos, líderes de opinión y empresas que lo incorporaron pues a sus procesos de producción y crearon distintas filosofías a partir de esos conceptos.
Uh-huh. Estamos hablando de casi hace 50 años, uh-huh, y sin embargo has usado algunos términos que para algunos ahora resultan como nuevos, ¿no? Nuevo así entre comillas, sí, pero exacto, es verdad, se escucha reciclaje, reutilización, hay personas que como que lo acaban de escuchar, dicen, ay, es que me han hablado de el reciclaje, ¿y qué es el reciclaje? Sí. Y es que hay que reutilizar, y es un mensaje que está ahí, pero mira, tú, hace 50 años.
Sí, bueno, y lo escuchan por primera vez o les cuesta entender qué significa, sí, eso también hay que poner énfasis en ello, ¿no? Y creo que, mira, te voy a contar más, ¿no? Porque el objetivo de estas filosofías, que como bien dice, hace 50 años se pusieron en práctica, era producir más con menos, utilizar menos recursos ambientales y energía en los procesos productivos y reducir los desechos a través de la reutilización y el reciclaje. Vamos, no, nada nuevo, ahora no, pero en aquella época era bastante novedoso. Además, se trataba de alargar al máximo la vida útil de los productos, crear nuevos puestos de trabajo y reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
El efecto invernadero. Uh-huh. Así que se lleva tiempo avisando, sí, del efecto invernadero, ¿no? Y sigue siendo todavía, está todavía en el candelero, no lo conseguimos.
Todavía, y todavía una lucha larga y duradera, me parece a mí. Uh-huh. Y es que ese sería el origen de lo que hoy ya nos suena como muy familiar el concepto de la economía circular. Pero vamos a remontarnos un poquito más atrás, ¿no? Un poquito, bastante, vamos. Y recordando lo que afirma un profesor y arqueólogo que se llama Michael Kuypers, que si no se dice así, que me perdone, dice que este concepto, el de economía circular, lo podríamos encontrar en eras tan antiguas como el paleolítico o el neolítico. Porque en el paleolítico se reutilizaban hachas de manos para fabricar herramientas más pequeñas y en el neolítico se reciclaba la cerámica, que al estar hecha de arcilla se fundía de nuevo para volver a usarse.
Claro, pero antes esto lo hacían porque tenían necesidad, ¿no? No, claro, por la conciencia ante el medio ambiente que podamos tener o escuchemos ahora, ¿no?
Claro, en esa época creo que medio ambiente no sabían precisamente todavía lo que era, ¿no? Pero bueno, el motivo de, ¿sabes?, luchar favor del medio ambiente, por decirlo de alguna forma, es lo que nos mueve hoy en día, ¿no? Mm. Pero lo que nos propone el profesor es que en la antigüedad la carencia de recursos ocasionó la necesidad de reutilizar y reciclar durante muchas épocas. Uh-huh. Kuipers propone que, en vez de usar el término reutilización, pues se hable abiertamente de economía circular. Del mismo modo, propone que a la hora de abordar eras pasadas se usa el concepto reciclaje de manera más amplia. Uh-huh. Esta práctica, pues, de transformación fue central en la economía y sociedad de civilizaciones como la Edad de Bronce, ¿no?
Bueno, la Edad de Bronce era realmente fácil, ¿no? Sí. Porque se rompía un objeto, lo pondría a fundir y reutilizaban.
Básicamente. Y lo que nos dice Kuiper es que existen muchos restos arqueológicos, como moldes, que usaban en esa época, pues para fundir y reutilizar esos objetos, ¿no? Y que aún se conservan y que precisamente corrobora esta práctica. En definitiva, lo que nos viene a decir es que la economía circular puede parecer un término presente, pero las prácticas que forman parte de ella han sido parte de la existencia humana desde hace miles de años. De esto deriva que se pueda pensar en ella como un valor histórico. Es un elemento unido al pasado del ser humano, donde podremos encontrar inspiración para desarrollar prácticas más sostenibles.
¡Qué bueno, hijo! ¡Qué bien lo haces! Sí. ¡Muchas gracias!
Ha costado.
Siempre te las arreglas y no sé cómo, para conseguir encontrar un rinconcillo de la historia que nos ayude a reflexionar, pues, sobre el presente. ¡Qué bien, Félix! Te esperamos la próxima semana con otra historia más.
Muchas gracias.
Bueno, y esta música ya sonó la semana pasada. Me da a mí que se va a quedar como sintonía de este espacio de economía transformadora. Fran, ¿tú sabes algo de esto? ¿La has elegido tú? Cuéntanos.
Pues sí, la pusimos y bueno, insistí a Javi para escucharla entera, ya que le va a ser la sintonía. Bueno, algún día la tendremos que escuchar entera porque es una canción que ya tiene sus 30 añitos largos. Y bueno, es una canción de un grupo de hardcore rock de los años 80, surgió en los años 80, ¿no? Y a pesar de su nombre, un nombre muy radical, muy reivindicativo, de Sociedad Alcohólica, está en el disco de, fíjate el nombre del disco, un nombre muy particular, y ese que tanto habla está totalmente hueco, porque ya sabemos, el cántaro que más suena es el que está hueco, así se llama el disco, ¿no? Y bueno, la canción se llama Dinero, mm. Y bueno, habla un poco, al fin y al cabo, esto en oídos de un adolescente, pues tiene su impacto, ¿no? Nos puede llevar a ese ser más reverde, ¿no? Y más en ese momento determinado de la etapa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la letra trasciende un poco en eso, ¿no? De que por dinero no me arrastraré, ¿no? Como va diciendo, y lo conectamos con el trabajo digno y se asocia mucho a eso, ¿no? A qué nos dedicamos en la vida y qué valor le damos a nuestra vida, ¿no?
Qué bien, pues nada, de momento se queda como sintonía del programa, si a Javi también le parece bien. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? ¿Qué nos cuentas tú hoy, Fran? ¿Algo relacionado con este tema? ¿Vas a profundizar un poco sobre el tema de la compasión? Dinos.
Pues sí. El otro día, a ver, tuve la oportunidad de estar en estas magníficas jornadas que nos han...
¡Qué suerte!
...llenado hoy el programa, y la verdad que sí, que disfruté mucho escuchando a las tres personas que participaron, ¿no? Y la verdad que fue muy enriquecedor, ¿no? Como bien decía al inicio del programa, suena un poco extraño a quienes están en este momento en todos estos procesos de cambios y de transformación, tienen que decir algo en lo que es la transformación de la sociedad, esta idea de compasión, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, como les hemos escuchado, es una idea bastante profunda y que es ideal, y bueno, hay que mirar a ello a ver de qué manera vamos pensando en cultivarla, ¿no? En cultivar esa compasión, ¿no?
Qué bien. Bueno, y si no me han contado mal, creo que de lo que vas a hablar está relacionado con algo que se llama Death Coffee, o Death Café, lo digo en español, lo digo en inglés, como quieres que te lo diga. Mira que nos gusta una palabreja rara en este programa. Explícate, Frank, ¿de qué estamos hablando?
No, pues sí, de las jornadas. A ver, se hablaron muchas cosas, ¿no? Pero me llamó la atención esta idea del café, ¿no? Del deep coffee, ¿no? Como del sanglicismo, ¿no? Pero antes de... no quería abordarlo sin dejar de tener presente a la economía solidaria, que es al fin y al cabo, ¿no?, lo que aquí nos trae. Por ello, antes de entrar en las bondades de lo que es la actividad del deep coffee como tal, que ahora lo contaremos un poquito, ¿no? Uh-huh. Me gustaría apuntar un simple detalle, ¿no? Y al igual que aquí está muy presente en nuestras vidas, creo que no debemos dejar de pasar por alto, bueno, me refiero al hecho de que en la economía solidaria, la que tiene verdadera inspiración transformadora, es local, es cercana, es popular. Y así creo que no debemos perder de vista esa mirada que nos acerca a lo local, porque ello también representa riqueza, ¿no? Más allá de entender la riqueza solo desde el punto de vista económico, y con esa perspectiva crítica que, bueno, trato de aportar con la reflexión de hoy, me refiero a la riqueza cultural, lingüística, expresiva, una riqueza que también debemos igualmente poner en valor. Es decir, de este modo, bueno, que los términos, en términos de marketing o de publicidad, sabemos que no encaja mucho, o bueno, que encaja más en lo que es en la aceptación de la hegemonía global, hablarlo a través del anglicismo. Y bueno, por eso se llama Deep Coffee, aunque mi propuesta aquí viene a traer de por qué no lo presentamos como café de muerte, ¿no? O un dicho tan en nuestra vida, ¿no? Cuando nos referimos a algún alimento, esto está de muerte, o podemos decir, este café está de muerte, ¿no? Y bueno, es simplemente una pequeña reflexión que debemos pensar también, porque bueno, al fin y al cabo tiene impacto en nuestras vidas, en nuestra cultura y en el uso que hacemos de esos anglicismos en ellas, ¿no? Y ahora sí, bueno, pues vamos a hablar de esta actividad tan interesante y necesaria como son estos cafés de muerte.
Sí, sí, porque no es lo mismo decir café de la muerte que café de muerte. Porque si tú me dices, te invito a un café de la muerte, como que me costaría trabajo dejarme invitar, pero si el café está de muerte, pues parece que sí. Pero bueno, vamos al tema. Hemos hablado de ciudades compasivas, se nos ha quedado el gusanillo. Tú que has estado allí presente, que has curioseado, dinos alguna cosita más de esto, anda.
Pues sí, es una iniciativa que promueve New Heart Foundation, de la que hemos estado hablando, que traía Silvia Librada, ¿no?, a colación, y que surge de un movimiento internacional que surgió en el Reino Unido, donde identificaron la necesidad de naturalizar el proceso de la muerte y de poder conversar con normalidad acerca del proceso que, bueno, al fin y al cabo todos compartimos, ¿no? La iniciativa, en este caso, bueno, vamos a hablar de Sevilla, ¿no?, se enmarca en el programa Todos Contigo y en una apuesta por trasladar a la comunidad la importancia de cuidar lo que es al final de la vida, ¿no? En este caso se llama Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva, y es porque en diciembre, para el 14 de diciembre, precisamente, bueno, 14 de diciembre, de 5 a 6 y media de la tarde, está previsto que, bueno, se dé una cita con este Deep Coffee, que es un encuentro para que los asistentes pues puedan hablar abiertamente de esto, ¿no?, de la muerte. Sí decir que, bueno, es inscripción previa, no, no vayas a presentar allí sin avisar, porque, y más en vista del momento en el que estamos también, pues bueno, hay que inscribirse previamente. Y es interesante, por eso lo traía hoy, porque creo que, y más en los tiempos que estamos, tiempo de pandemia, donde sabemos dónde nos está llevando esto a nivel de prevención y de cómo nos cuidamos y cómo nos distanciamos de esa muerte, porque al fin y al cabo, si nos paramos un poquito a reflexionar, la estamos viendo como algo contrario a lo que es la naturaleza humana, y lejos de eso forma parte de esa naturaleza, ¿no? Y por eso me parecía interesante estos Deep Coffee y los traía hoy, ¿no? Así que, bueno.
Entonces decías, 14 de diciembre en Sevilla, espero que para ese entonces podamos movernos por nuestra comunidad ya con más libertad, porque parece interesante. Y decías que además antes es necesario escribirse. Yo espero que de aquí a entonces tengamos la posibilidad de decirle a los oyentes cómo se pueden inscribir y se lo vayamos recordando. ¿Vale? ¿Te parece?
Pues sí. Buscaremos ahí un ratito y, bueno, le echaremos un vistazo a ver si se nos abren las fronteras interprovinciales, por lo menos, y podemos participar en este tipo de actividades.
Muy bien. Muchas gracias, Fran.
A ti.
despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na.
Hoy en este programa hemos querido hablar de economía circular, pero desde un punto de vista diferente, desde la compasión.
Hemos llegado a la conclusión de que las ciudades pueden ser compasivas y que desde este convencimiento podemos cambiar el mundo.
Se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte.
También hemos hablado del Death Café, o del Café de la Muerte, el Café de Muerte, una actividad que se llevará a cabo el 14 de diciembre en Sevilla y que merece la pena. Sevilla Contigo, ciudad compasiva. También os queremos recordar la campaña Consume Dentro y Ensancha el Alma de la Economía Solidaria, de la que hablamos la semana pasada, para que en estas fechas que se acerquen fomentemos el consumo interno en el marco de la economía solidaria.
Y ahora sí, acabamos. Os esperamos en el próximo programa. Nos encontraremos a través de las ondas de Hispanidad Radio, de Unidad Radio y de Onda Local Andalucía. Y recuerda que si quieres puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio. Buena semana.
Se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo que el mundo despierte. Na 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 na